Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues en las voces de Lorena Ruiz y de Pedro Díaz vamos a conocer los titulares económicos de esta semana.
La Reserva Federal estadounidense ha decidido mantener los tipos de interés entre el 5,25% y el 5,5% por quinta vez consecutiva. Los funcionarios de la Reserva Federal todavía prevén recortar las tasas de interés 3 veces este año, pero en general se han vuelto más agresivos que hace 3 meses, cuando publicaron sus anteriores pronósticos.
La inflación de la zona euro se moderó 2 décimas en febrero, hasta el 2,6%, según los datos de Eurostat, que confirma los datos preliminares. La inflación subyacente también cae en 2 décimas, hasta el 3,1%. Con estos datos, la inflación en España se situó 1 décima por encima de la media de la Unión Europea, que está en el 2,8% y es 3 décimas superior al promedio de la zona euro.
El déficit público se redujo en 2023 hasta el 3,66% del PIB, 10.180 millones menos que en 2022. También se redujo la presión fiscal el año pasado, mientras que los ingresos fiscales subieron. Concretamente, bajó 3 décimas hasta el 38% del PIB, lo que la ministra de Hacienda ha asociado a una menor presión de los impuestos indirectos. Por su parte, achaca el crecimiento de la recaudación a la mejora de la actividad económica, el dinamismo del empleo y la mejora de los beneficios empresariales.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han señalado que el impuesto extraordinario a la banca se debería utilizar para mejorar la capitalización del sector, como se ha hecho en Italia.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que integrará las funciones de los servicios de reclamación del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
También ha aprobado una línea de 430 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos y la ampliación del plazo de transferencia de las ayudas no dadas dentro del programa de rehabilitación a las comunidades autónomas.
El PSOE no ha logrado el apoyo parlamentario suficiente para que el Congreso inste a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, aunque sí lo ha obtenido para pedirles que complementen el bono joven de alquiler.
La Comisión de Vivienda del Congreso ha aprobado también, gracias a la abstención del PNV, una proposición no de ley del Partido Popular para que el Gobierno estimule la oferta de vivienda en alquiler asequible destinada a jóvenes y apueste por las deducciones fiscales y las bajadas de impuestos necesarias para incentivar el alquiler y la compra de este colectivo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha informado que no ha identificado errores significativos en las cuentas anuales de Grifols, aunque han detectado deficiencias relevantes en el detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan las cifras. Asimismo, señalan que no han encontrado evidencias que permitan concluir que el endeudamiento financiero reflejado por Grifols no se corresponde con la realidad.
La Generalitat de Cataluña ha propuesto que la región recaude la totalidad de los impuestos que se paguen en este territorio en vez del 9% actual y que a cambio se transfiera una cantidad determinada por los servicios que el Estado presta en la comunidad y otra partida para contribuir a la equidad entre territorios. Con esto pretende reducir el déficit fiscal de la comunidad, que cifran en 22.000 millones de euros, y lograr una financiación específica para Cataluña que permita salir del régimen común autonómico.
Desde el Gobierno no cierran la puerta a la propuesta, aunque abogan por llegar a un acuerdo para remodelar el sistema de financiación autonómica con todas las comunidades. Además, recuerdan a Cataluña que ha sido el ejecutivo de Pedro Sánchez el que ha dado la mayor financiación de su historia a las comunidades.
Y hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en la fiscalidad de España y sus deficiencias.
Carlos Cruzado, auditor de cuentas y técnico del Ministerio de Hacienda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además eres coautor del libro Los ricos no pagan IRPF. Esta es una frase que ha dicho tanto José María Aznar como Pedro Sánchez.
Efectivamente, la hemos tomado para el título del libro por lo llamativo que puede resultar el que esa misma frase fuera dicha pues tanto por Aznar en el año 98 como por el actual presidente Sánchez en 2018. Parece que los dos hacen el mismo diagnóstico, y es que los ricos no se retratan en el impuesto sobre la renta, dado el sistema tributario, ¿no?, que y las posibilidades que les da de hacerlo a través de otros impuestos que, como analizamos también en el libro, pues acaban por no pagar en su justa capacidad, ¿no?
Hay otra frase que también destacáis, y es que la ley está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador.
Efectivamente, es otra frase prestada. Esta frase, sorprendentemente, fue del anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, Lesmes, y la dijo ya hace unos años también. Y llama la atención que, a pesar de esto, haya pasado este tiempo y siga siendo real esta frase, ¿no? Quiero decir, no se han tomado las medidas legislativas oportunas para que esto no fuera así. Lo dijo él y lo decía en relación con la ley procedimental penal, pero quizá pueda ser también de aplicación a algunos aspectos del Código Penal, como es el que se refiere a, pues, a estos delitos económicos, ¿no?
Bueno, una de las formas más sencillas y últimamente más comunes, sobre todo entre los famosos más jóvenes, es irse no pagar impuestos, irse a tributar a Andorra. Y lo hemos visto, pues eso, en casos como youtubers, futbolistas.
Sí, efectivamente, esto viene ocurriendo. Y bueno, aquí hay que distinguir quienes realmente trasladan su residencia efectiva y su residencia fiscal a alguno de estos países, a Andorra, y quienes simulan hacer esa deslocalización. Y esto es algo que la agencia tributaria todos los años en sus directrices del plan de control incluye como preferente esa investigación para comprobar si efectivamente estas personas, que normalmente son personas con grandes ingresos, ricos podemos decir, si realmente han trasladado su residencia allí o solo la han hecho nominalmente para acogerse pues a regímenes tan beneficiosos como el de Andorra, ¿no? En el cual, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto de sociedades, es un 10% lo que se paga, ¿no? Cuando hemos visto esta huida de famosos, de youtubers y demás, ellos lo han planteado a veces como que estaban en un infierno fiscal en España, ¿no? Pero lo cierto es que el sistema español es similar al de cualquier país europeo de nuestro entorno en cuanto que suponen estados de bienestar que necesitan pues recaudar los impuestos suficientes para mantenerlo. Andorra es otra cosa, ¿no? Es un estado pequeño que hasta el propio ministro de Economía en su momento, cuando surgió esta polémica, pues admitió que con la fiscalidad de Andorra pues no podrían subsistir, ¿no?, estados como España solo, sino como Alemania, Francia, Reino Unido, en fin.
En clave nacional, la palabra de este año 2024, una de ellas, probablemente sea amnistía. Trasladándolo al caso del libro, vamos a hablar de la amnistía fiscal. ¿En qué caso se aplica?
Bueno, la amnistía fiscal, nosotros en el libro nos referimos a la amnistía del año 2012 que aplicó el gobierno del ministro Montoro y que fue declarada inconstitucional, pero también hablamos de otras amnistías, como una amnistía que desde nuestro punto de vista concedió el anterior gobierno, el gobierno de otro signo, en el año 2010 cuando esa lista Falciani que llegó a España, la agencia tributaria, en vez de abrir inspecciones sobre estas personas, sobre este listado, les dio de alguna manera una segunda oportunidad para que regularizaran. Y esto es lo que hicieron, ¿no? En esa lista había banqueros, una familia de banqueros, que se puede decir porque apareció ya entonces, hizo público, que es la familia Botín, y que gracias a esa posibilidad que le dio la agencia tributaria y que nosotros consideramos otra amnistía, pues se libró de sanciones importantes, incluso de posible responsabilidad penal. Por otro lado, la amnistía de 2012, al margen de que fue criticada por nosotros y por otros colectivos de la agencia tributaria, lo cierto es que el Tribunal Constitucional acabó declarándola nula, declarando inconstitucional, y tampoco cumplió, podemos decir, con los efectos o con el objetivo que perseguía, ¿no? Puesto que se recaudó mucho menos de lo esperado, como consecuencia de que buena parte del dinero y de los bienes y derechos que afloraron pues se pudo demostrar que se correspondían con periodos prescritos y, por tanto, ni siquiera pagaron esa tasa del 10% que fue la que se empleó, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora probablemente el caso de corrupción de mayor actualidad sea el del caso Koldo.
Sin duda. La verdad es que, lamentablemente, vamos viendo durante los últimos tiempos que se suceden, ¿no?, casos en los que, bueno, al margen de otros delitos, muchas veces de corrupción, ligados con la corrupción política o empresarial, pues aparecen siempre delitos fiscales, claro, delitos fiscales, delitos de blanqueo. Y en este sentido, cuando estos casos están ligados, como ocurre con partidos políticos, pues el ejemplo que se da a la ciudadanía, a la pedagogía fiscal, es muy mala, ¿no? Porque los ciudadanos de a pie, que llega ahora precisamente la campaña de renta, que empieza en breve, pues no se sienten muy animados a declarar sus ingresos a la vista de estos casos, ¿no? De demasiados casos de corrupción que vamos viendo, en las cuales, pues dependiendo del partido que afecta, pues se minusvalora, ¿no?, esos delitos fiscales por parte de los responsables políticos del mismo. Y esto, desde luego, pues supone un problema, porque si algo es necesario es que dieran ejemplo las élites políticas y las élites empresariales también, ¿no?
Precisamente la corrupción no ayuda a que la gente pague impuestos, porque uno de los principales motivos es porque no saben exactamente a dónde va dirigido ese dinero que deja de recibir para que vaya al Estado. ¿Qué opinas sobre el tema?
Efectivamente. Esta es otra de las cuestiones, no solamente esa falta de ejemplo, ¿no?, que dan élites políticas y élites empresariales, sino también la falta de transparencia o la insuficiente transparencia que tenemos en España, ¿no? Hace relativamente pocos años que tenemos las leyes de transparencia, incluso todavía tienen muchas lagunas, ¿no? No nos podemos comparar con países europeos que llevan décadas de transparencia y que, bueno, muchos de ellos, los ciudadanos pueden conocer hasta el último céntimo en el que se gasta un diputado, un responsable político, cosa que aquí desgraciadamente no ocurre, ¿no? Es cierto que hay que ligar siempre, hay que hacer pedagogía y ligar siempre pues el pago, en este caso el cobro de los impuestos, con la finalidad que persiguen y que finalmente, a la que finalmente se aplican, ¿no? Esto es algo que en España, pues desgraciadamente hasta hace muy poco no hemos visto, ese interés de los ciudadanos por el debate presupuestario, por saber a dónde van sus impuestos, y también es cierto que no se ha incentivado precisamente desde los gobiernos, ¿no? Y aquí hablo de gobiernos de uno y de otro signo que hemos ido teniendo y que desde luego no se han preocupado demasiado de trasladar estos datos a la ciudadanía para que sea consciente de que la otra cara de la moneda de los impuestos pues es el estado de bienestar, son los servicios públicos, es la educación pública, la sanidad, las infraestructuras. En fin, esto es fundamental. Cuando hablamos de impuestos, tenemos que hablar de dónde van nuestros impuestos. Y, por supuesto, tenemos que intentar, o tienen que intentar los partidos políticos, asumir mayor responsabilidad en esa lucha contra la corrupción, por la que, bueno, también parte de los impuestos, aunque es una parte pequeña en comparación con toda la recaudación, pero también se pierden, ¿no?, en corrupción y también en despilfarro, ¿no?, en ausencia de un control efectivo de gastos que muchas veces no se justifican, ¿no?
En el libro también tratáis la inviolabilidad fiscal que tiene el rey. ¿Qué ventajas tiene el jefe del Estado precisamente con respecto al resto de ciudadanos?
Bueno, más que la inviolabilidad, sobre todo afrontamos la posición de la agencia tributaria en todo este proceso, ¿no?, de investigación de irregularidades del rey emérito, ¿no? La inviolabilidad, pues, tal y como se ha entendido por el Constitucional y tal y como se aplica, es absoluta para cualquier acto del rey mientras es jefe de Estado, ¿no? En el caso del rey emérito, bueno, hay también irregularidades posteriores a su fecha, a la fecha de aplicación, que son las que, bueno, la agencia tributaria, desde nuestro punto de vista, pues debería haber digamos que investigado en mayor profundidad, debería haber habido inspecciones, y precisamente el no hacerlo es lo que facilitó que, como todos sabemos, regularizara esas cantidades y evitar posibles delitos una vez que venció la inviolabilidad, una vez que abdicó, ¿no?
Todo esto que estamos comentando quizás lo puede solucionar un pacto de Estado que aúne ambas fuerzas de los dos polos políticos, aunque claro, este es uno de los temas que más diferencia a las formaciones dentro del arco ideológico. ¿Es complicado llegar a un pacto de Estado sobre fiscalidad? ¿Cuál podría ser un punto intermedio?
Bien, en este momento político, evidentemente, parece muy complicado, ¿no? Dada la polarización en las posturas, pero no debería serlo, porque digamos que la fiscalidad es la columna vertebral de nuestro Estado, ¿no? Y sobre todo si los políticos de uno y otros partidos prestaran más atención a la opinión de los ciudadanos, que precisamente uno de los capítulos del libro lo dedicamos a esto, a analizar esa evolución de la opinión pública con la política fiscal, que tanto el CIS como el Instituto de Estudios Fiscales publica con cierta periodicidad, pues verían que hay muchas ideas muy transversales que, con independencia del partido al que vote a quien se le pregunta, pues están muy interiorizadas. Una de ellas es que el sistema no es justo, ¿no? No es todo lo justo que debiera, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución. No pagan más quienes más tienen, y esa es la conclusión a la que llega pues alrededor de un 70% de ciudadanos que, como digo, dicen, declaran votar a distintos partidos, ¿no? También la mayoría de los ciudadanos piensa que el sistema debería apoyarse más en impuestos directos, tipo renta, que en impuestos indirectos, como IVA. En fin, hay un consenso o una amplia coincidencia de opiniones en los ciudadanos, que también, por otro lado, tienen muy asumido el estado de bienestar. Una de las preguntas se refiere a cuáles son a la opinión sobre lo que se dedica a cada uno de los capítulos: educación, sanidad, infraestructuras. Y ahí también coinciden una mayoría de ciudadanos, de españoles, en que no se dedican suficientes recursos. Por tanto, en principio no debería ser tan difícil, ¿no?, llegar a ese acuerdo, que tendría que partir de la dimensión del Estado que queremos, de acuerdo con la Constitución. Una vez visto esa dimensión, pues sería cuando tendría que haber un acuerdo sobre el sistema a aplicar, que tiene que ser justo y suficiente para recaudar las cantidades que posibiliten ese mantenimiento, incluso reforzamiento del Estado de bienestar, ¿no? Y por último, un acuerdo que aquí quizás sería más fácil también, o debería ser más fácil, sobre lucha contra el fraude fiscal, ¿no? Aquí también van pasando los distintos gobiernos y vemos que no se termina de hacer lo que sería necesario para incrementar esa lucha contra el fraude, ¿no? Y siempre pues decimos que falta voluntad política para afrontar este tema, y también el que se refiere a esa reforma fiscal completa, ¿no?
Bueno, luego la curva de Laffer viene a decirnos que si se aumentan mucho los impuestos va a haber un punto en el que la recaudación va a empezar a caer. ¿Crees que esto es así?
Bueno, la curva de Laffer, claro, si analizamos el punto de partida y el final, pues es cierto que si el gravamen, si la presión fiscal es cero, pues recaudaremos cero, y si es 100% también, porque nadie, no habrá actividad, ¿no? El problema sería determinar cuál es ese punto óptimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues es muy complicado. Se utiliza precisamente en cualquier momento para decir que es mejor en este momento bajar impuestos. Lo cierto es que ahí en el libro también lo explicamos, como el ministro Montoro en su día, cuando llegó al gobierno en el año 2013, pues no se limitó, perdón, no he dicho 2013, cuando llegó el gobierno popular, no aplicó esta idea, esta curva de Laffer, de la que él era bastante seguidor, sino que lo que hizo fue, ante los problemas que había con la recaudación como consecuencia de la crisis financiera, incrementar todos los impuestos. Todos sabemos que en el año 2012 fue uno de los años donde más subidas de impuestos hubo, ¿no? Por lo tanto, si Cristóbal Montoro, que era un fiel seguidor de las doctrinas de Laffer, no las aplicó, es que quizá no son tan atinadas, ¿no? Y desde luego, sobre todo, no sabemos cuál es ese punto en el cual, o a partir del cual, sí que descendería la recaudación, ¿no?
Más allá de lo atinadas o no que sean, también es que nos enfrentamos a un problema relacionado con la financiación del Estado, que es la evolución demográfica. Estamos con una población que tiende al envejecimiento, donde el volumen de pensionistas se incrementa mientras que el de contribuyentes desciende. ¿Cuál es la solución a este problema?
Efectivamente, en la cuestión relativa a las pensiones, en este momento además nos encontramos con el problema importante, porque es cuando empiezan estos años a jubilarse, a pasar a la jubilación buena parte ya de lo que fue el baby boom, ¿no? Con lo cual, bueno, durante unos años va a haber un problema de pensiones, digamos, amplio, ¿no? En el sentido de que va a haber muchas personas que se van a jubilar, y bueno, es verdad que en los últimos años, meses, va creciendo el número de personas afiliadas a la Seguridad Social y que van cotizando, pero aún durante unos años seguramente va a ser insuficiente y va a ser necesario financiar parte, como de hecho se viene haciendo, con impuestos. Es verdad que una vez que pase esta década y empiece a caer esa curva, pues por cuanto, bueno, pues vayan desapareciendo o vayamos desapareciendo quienes pertenecimos a aquella generación, pues va a ocurrir lo contrario, ¿no? Que va a haber pocas pensiones o un descenso importante en cuanto al número de pensionistas. Mientras tanto, desde luego, si con las cotizaciones no es suficiente, pues qué duda cabe que sí, que es lo fundamental el incrementar el empleo, el que el desempleo vaya bajando, pero habrá que tirar, como se está haciendo, de impuestos también, ¿no?
En España la fiscalidad también depende de la comunidad autónoma en la que se viva. Está esa libertad que promociona Ayuso en la Comunidad de Madrid, y también hay otros modelos más restrictivos como los gobiernos de izquierdas, como en Cataluña. ¿Hay realmente mucha diferencia entre un territorio y otro?
Hay diferencia en lo que se refiere a los impuestos cedidos, ¿no? Que precisamente en el libro que titulamos Los ricos no pagan IRPF, pues una de las cuestiones son los impuestos sobre la riqueza, ¿no? Que básicamente son el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, que son los dos impuestos, junto a la parte autonómica del impuesto sobre la renta, pues los que, digamos, los más importantes de esa cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Hay un problema, desde luego, con esa competencia fiscal a la baja, que hace que no solo Madrid, sino que se hayan ido contagiando otras comunidades autónomas en esa carrera para ir bajando impuesto de sucesiones o para hacer desaparecer el impuesto de patrimonio. Y en este sentido, pues yo quiero recordar que las comisiones de expertos que se han nombrado en los últimos años, empezando por la Comisión Lagares, que nombró el Partido Popular en el año 2013-2014 para afrontar esa reforma fiscal que planteaba para 2015 y que luego quedó en un parcheo del impuesto sobre la renta y un nuevo impuesto de sociedades, pero no muy distinto al que se venía planteando. Bueno, pues esta Comisión Lagares ya, en relación con el impuesto de sucesiones, ya se atisbaba esta competencia a la baja y ya recomendaba el que se establecieran unos mínimos para evitar que el impuesto se descapitalizara, ¿no? Esto mismo lo plantea también la Comisión de Expertos que se nombra hace unos pocos años para afrontar el cambio de modelo de financiación autonómica. Y, por último, el libro blanco de hace un par de años, que la comisión o el comité que nombró este gobierno, que también insiste en la necesidad de establecer cierta armonización, ¿no? Bueno, hemos visto las decisiones que tomó este gobierno en relación con el impuesto de patrimonio y ese impuesto de solidaridad, que, bueno, finalmente el Constitucional lo ha validado. Pero en realidad el problema habría que abordarlo en ese pacto necesario también para el cambio de modelo de financiación, que ahí sí o sí pues van a tener que llegar a un acuerdo las comunidades autónomas de distinto signo junto con el gobierno, ¿no? Y ahí es donde habría que abordar pues cómo deberían quedar estos impuestos con un consenso, al margen de las matices que pueda haber en función de cuál sea la ideología, ¿no?
Ahora volvemos al pacto de financiación autonómico, pero ha hablado de uno de los gravámenes que más controversia generan, como son los impuestos de sucesiones y donaciones. ¿Considera que son justos?
Sí, coincidimos con la mayoría de los expertos en que el impuesto de sucesiones es un impuesto que se debe mantener, que supone, como ya en su momento, cuando se estableció hace tantos años, los políticos liberales eran los primeros, los partidarios, ¿no?, de mantener este impuesto, precisamente en aras de una igualdad de oportunidades, ¿no?, de manera que, bueno, se fuera limitando la transmisión de la propiedad por generaciones y esa desigualdad, ¿no? No está en duda por parte de la mayoría de los países, ni de la OCDE, ni en la Unión Europea, y la mayoría de los expertos, como he citado en relación con las comisiones que se han creado en los últimos años, pues plantean la necesidad de mantener el impuesto. No obstante, es verdad que de un tiempo a esta parte hay una polémica en medios y, bueno, en determinados sectores, que hablan de o que se han planteado distintos argumentos que analizamos en el libro y que desde luego no se atienen a la realidad, ¿no? Se ha hablado durante tiempo que había muchas renuncias, que aumentaban las renuncias a las herencias como consecuencia del gravamen, ¿no? Esto, bueno, los notarios ya venían diciendo hace tiempo que el problema de las renuncias viene como consecuencia de algunas herencias en las cuales los bienes que se heredan, los bienes inmuebles, pues tienen incluso mayores cargas del precio de valor de mercado, ¿no? Y esto es lo que realmente pues está ocurriendo, y de hecho los datos nos dicen que Madrid está en la media de renuncias. Murcia se publicaba hace solo unos días que se había incrementado bastante el número de renuncias, a pesar de que se tomó la decisión en paralelo con la Comunidad de Madrid de dejar prácticamente a cero el impuesto para las sucesiones entre los familiares más cercanos, ¿no? como este, se ha hablado de otros argumentos que en realidad, bueno, pues no se corresponden tampoco con la realidad. Y como digo, pues sí, entendemos como la mayoría de expertos, por no decir la práctica totalidad, que es un impuesto que se debe mantener. Eso sí, hay que modificar algunas circunstancias, porque cuando hay una herencia que quizá es difícil de hacer líquida, como pueden ser terrenos rústicos o demás, pues quizá ahí hay que incrementar los plazos de pago, dar facilidades para que no haya problemas en aceptar determinadas herencias, ¿no? Quizá habrá que establecer también unos mínimos claros para que las herencias, que ya están en la mayoría de las comunidades, pero que en función de herencias pequeñas, de un piso, de una casa, que eres de tus padres, pues que esto no tribute, ¿no? A partir de ahí, bien, modificar el impuesto y hacerlo, digamos, más justo, pero desde luego no eliminarlo.
Volviendo un poco a la financiación autonómica, esta semana Cataluña ha pedido recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en este territorio para doblar los ingresos. ¿Lo ves una buena medida?
Bueno, esto es una reivindicación independentista histórica, ¿no? Digamos que hace ya años que tanto RC como otros partidos independentistas vienen planteando esto, mirando al País Vasco y a Navarra, ¿no? Lo cierto es que en nuestra Constitución sí que se establece ese reconocimiento de los derechos históricos del País Vasco y Navarra. Por tanto, en estos territorios pues sería complicado, sería inconstitucional acabar con ese régimen. Por contra, al no reconocerse en Cataluña, pues parece que sería difícil, y sobre todo teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad, no solo la Constitución, sería arriesgado el llevar adelante esta cuestión, ¿no? Podría ser inconstitucional, sin duda, y desde luego acabaría o modificaría radicalmente pues el régimen de las comunidades autónomas de régimen común, ¿no? Madrid, Cataluña y Baleares son las únicas que tienen, digamos, superávit, ¿no? Que aportan más de lo que reciben. Y en todo caso, nosotros lo que siempre consideramos es que los impuestos los pagan las personas, no tanto los territorios, y por tanto, pues debería de haber cierta armonización, y desde luego parece complicado, ¿no? Esta propuesta se hace pues prácticamente en campaña electoral, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tomarla en ese sentido, ¿no? Como una propuesta seguramente electoralista, ¿no?
Una última, Carlos, si nos permite. Si nos comparamos en materia de fiscalidad con Europa, ¿en qué estado está España?
Bueno, podemos hacer distintas comparaciones, ¿no? La más fácil y la que siempre se hace es la de presión fiscal, ¿no? Y en presión fiscal, claro, si nos comparamos con la media de la Unión Europea, la media ponderada, pues históricamente hemos estado muy por debajo. Ahora nos hemos ido acercando, pero aún estamos entre 3 y 4 puntos por debajo, depende que nos comparemos con la Unión 27 o con la zona euro, ¿no? Esto supone pues entre 40 y 5 mil millones de euros menos de lo que, bueno, tendríamos que recaudar si estamos en esa media, pero es que además en esa media pues intervienen muchos países que tienen presiones fiscales mucho más bajas, ¿no? Y por tanto, si desde luego nos queremos acercar a los países de nuestro entorno, pues seguramente habría que incrementarla. Es verdad que no es un dato tampoco a tener en cuenta exclusivamente, sino que lo que deberíamos de ver, como decía antes, es qué dimensión, un pacto para ver qué dimensión del Estado queremos y cuáles son los medios que necesitamos, ¿no? Luego, por otro lado, pues se utiliza a veces otro índice, no el de presión fiscal, que es el más utilizado a nivel de comparativa internacional, pero se habla a veces de esfuerzo fiscal, que pretende introducir pues un dato que es relevante, ¿no? Y es que en dos países en la que los ciudadanos tienen pues rentas distintas, un nivel de rentas distintas, pues a veces esa comparación solo de presión fiscal puede resultar pues no del todo exacta, ¿no? El problema es que la fórmula de esfuerzo fiscal que divide o que toma en consideración la renta per cápita, pues también introduce bastantes problemas, ¿no? Y de hecho, pues lo que ocurre es que a mayor renta per cápita de un país, pues el esfuerzo fiscal es mucho menor, ¿no? Y se llega al absurdo en algunos casos de que determinadas cifras que pongamos y comparemos nos puede dar pues situaciones muy 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 difíciles de admitir, ¿no? Quizá todos los fallos que tiene un sistema, o sea, el índice de presión fiscal y el que tiene el esfuerzo fiscal, bueno, quizá este último tiene más y por eso la medida que a nivel internacional más se utiliza es la de presión fiscal, ¿no?
Pues Carlos Cruzado, auditor de cuentas y técnico de Ministerio de Hacienda, así como coautor del libro Los ricos no pagan IRPF. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Capital Radio y hasta una próxima.
Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.